Esto es Punto Viejo. Donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo.
¿Dónde salíamos? ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos? ¿Cómo?
¿Y con quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
¿Quiénes eran nuestros referentes? Los públicos.
Y los que todos sabíamos.
Todo en Punto Viejo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Viejo, el podcast del Baído para nosotros, los putos viejos. Yo soy el puto viejo Gustavo Casals y hoy me acompaña, como siempre,
el otro puto viejo, que no somos los únicos, Gustavo Pecoraro.
Y hoy tenemos un programa distinto, porque vieron que siempre tenemos uno o varios invitados. Y hoy estamos así de Gustavo a Gustavo.
Estamos de intimidad.
Sí, porque vamos a debatir un toquecito. En realidad esto nació como una charla que tuvimos fuera del aire, que nos pareció que valía la pena charlar acá, que se relaciona con dos podcasts que se escuchaban en el Baído en las últimas semanas. Uno fue un episodio de La Podcast, el podcast que yo hago con Mariana Levy, donde hablamos de series, donde hablamos de la serie Fossey Verdon, y ahí surgió un poco la diferencia en consumos culturales entre Mariana, que es bastante más joven que nosotros, y nosotros, y cómo hay cosas que por ahí en ciertos grupos o en ciertas edades se consideran como que son clásicos absolutos, y hay un montón de gente más joven que no lo conoce.
Que además que no tiene que ver con una cuestión de nivel cultural.
No.
Sino que es de consumo.
Exactamente. Entonces queremos ahondar un poquito en eso. También, si escucharon el último puto viejo que hicimos sobre Galería Jardín, donde ahí hablamos un poco de ¿cómo nos enteramos de algunas cosas, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacamos estas referencias a estos consumos culturales y qué comunidades los fomentan? Y probablemente en unas semanas van a escuchar otro puto viejo, donde vamos a estar con nuestro amigo Rubén Gauna, donde hablamos también un poco del intercambio intergeneracional, ¿no? Digamos, entre un puto más viejo y un puto más joven.
Sí, que tiene que ver como con la docencia marica, ¿no? En el fondo. Algo de eso. ¿Quién te enseñaba o quién a nosotros nos enseñaba o nos mostraba ciertas cosas?
Me gusta mucho lo de docencia marica.
Docencia marica. Y podemos hacer una cátedra libre, ya saben.
¿Y por qué le decimos esto? Porque, obviamente, cuando estamos hablando de Fossey Verdon, hablamos de como dos piezas claves. Una es la película Cabaret, otra es la película All That Jazz. Ahora, entre Cabaret y All That Jazz hay como 5 años de diferencia o un poco más. Y nosotros éramos muy chicos cuando salió Cabaret. Y sin embargo tenemos muy clara la importancia que tiene Cabaret. Es decir, yo no sé, en mi caso, por ejemplo, con Cabaret nadie me tuvo que explicar lo importante que era o quién era Liza Minnelli. Había una cosa más de por ahí de cultura popular, ¿no?
Sí, y es verdad lo que vos planteás. Porque si bien no tienen tanta diferencia entre los años de realización, 5 o 6 años deben tener, a nosotros como puto viejos, o a mí particularmente como puto viejo, más fácil o más contemporáneo fue All That Jazz.
Exactamente.
Y la otra fue como ver una película como más de culto, como claro, ver, no sé, Muerte en Venecia o El Gato Pardo, una cosa así.
Pero digamos, All That Jazz nosotros la podríamos haber visto en el cine.
Total.
Yo era menor en ese momento, pero tuve la referencia, como lo comento en el podcast. Tanto mis padres como mi hermana tiene tu misma edad, eran como muy fans de la película, así que se habló mucho. Y obviamente en cuanto tuve oportunidad, que calculo que es cuando la película salió en video ya a mediados de los 80, fue una de las primeras películas que alquilamos y una de las primeras películas que vi. Pero lo que voy es que Cabaret tiene como una cosa más fuerte, ¿no? De hecho, hoy en día, Liza Minnelli, que es medio como un chiste, pero en ese momento era la señora Liza Minnelli, ¿no? Y incluso, justo acá, All That Jazz se había estrenado en el año 81, 82, fue más o menos cuando lo trajeron a Frank Sinatra a Argentina, ¿te acuerdas?
Claro, que lo trajo Palito Ortega al Luna Park.
Exactamente. En el repertorio de Frank Sinatra, en ese momento, la canción de promoción era New York, New York. Cuando New York, New York, la versión original, en realidad es la de Liza Minnelli, de la película de Martin Scorsese del mismo nombre. Es decir, Liza era como muy importante. ¿Por qué le decimos esto? Porque nosotros hoy consideramos que es como un pecado imposible que tanto un puto como alguien afín a la comunidad no haya visto estas películas.
Sí, y me gusta mucho algo que dijiste y abro una corchea en esto, ¿no? No, una corchea no, un corchete. Un corchete. Que tiene que ver con esto de qué fácil por ahí ahora es ver a Liza Minnelli como un chiste, ¿no? Sí. Y por ahí, no sé, recuerdo en una de las entregas de hace 4 o 5 años de los Oscar, que creo que salió una actriz de Hitchcock con una ostensible mala cirugía en la cara y todo el mundo se rió, pero bueno, si miramos, ponemos la cabeza,
su momento,
bueno, digo, fueron las grandes protagonistas de una etapa de la cinematografía mundial que marcó muchísima tendencia. Entonces, también hay una cosa ahí, por supuesto, como siempre nos reíamos de mi falta de conocimiento de las cuestiones más actuales, creo que también hay una cosa ahí que está como medio partida en el concepto de cómo miramos desde un lugar a otro los consumos culturales de las diferentes etapas con 20, 30 años de diferencia.
Pues. Sí, y acá también queremos, por lo menos yo quiero correrme también de, si bien con Mariana tenemos como una chicana sobre quién es millennial y quién no, yo no creo que sea un problema de la gente joven de ahora. Porque nosotros a esa edad probablemente éramos igual de necios. Y entonces acá la pregunta es, ¿qué cosa, qué consumo o qué persona logró romper esa necedad y es que hagamos y vayamos para atrás y digamos, ah, no, mirá?
Lo que pasa que también es cierto que cuando nosotros teníamos 18, 17, 19 años, 16 por ahí también, los que fuimos putos más chiquitos todavía, y ya nos movíamos
más precoces,
y ya nos movíamos un poco con cierta alevosía en algunos espacios, sobre todo la calle, ¿no? Como no existían las redes sociales, no había internet, la forma de comunicación era más oral, era más vía, los conocimientos había que adquirirlos. Si vos no tenías una familia que te mandara conocimientos culturales o no estabas metido en un ambiente cultural y los demás, por ahí los conocimientos te lo iban dando la gente que ibas conociendo. Y si te tocaba, yo por ejemplo tuve siempre amigos mucho más grandes que yo, amigos putos mucho más grandes que yo, mucho más grandes, 20 años más que yo.
Bueno, pero ahí está la respuesta. La respuesta a esa pregunta es, a vos, este contacto con esta gente más grande, de alguna manera te transmitieron esto. Y lo traigo, me vino a la cabeza, porque además todos tuvimos a alguien así en nuestra vida, una anécdota sobre Manuel Puig, que cuando se murió en su casa, él tenía una biblioteca de videos en VHS, la historia del cine mundial, una cosa imprescindible, y todos teníamos a alguien que tenía o los discos o los videos, en un momento en el cual además no era tan común que los tuviese todo el mundo, ¿no? Entonces había uno que era el coleccionista y que era el que además te hacía como una curaduría y te decía, bueno, esto me gusta, pero yo sé que es trash, y esto me gusta, pero es un clásico de la cinematografía, y esta es, y entonces en el esta es entraba desde Judy Garland hasta esta de Faye Dunaway, hasta, ¿no?, es decir, las divas de distintos momentos y qué es lo que hacían o habían dejado de hacer y cómo se relacionaban unas con las otras.
Exactamente, seguramente, no voy a decir Madonna porque ya incluso es más antigua, pero no sé, Katy Perry, no sé, Rosalía, no sé si está a ese nivel, Beyoncé, no sé quién es en estos momentos así como la referencialidad, pero más o menos por ahí.
Sí, depende para quién.
Depende para quién también, ¿no? Pero bueno, en nuestra adolescencia, en nuestros 18, 19 años, más allá de lo poco que teníamos acá, que sí es importante remarcar, qué sé yo, una estela donde estaba metida, para mí, en mi caso, Marilina, Sandra también, sí, los primeros años de Sandra, Celeste, Mercedes Sosa, aunque
total,
no tenía nada que ver,
total, pero, era,
pero había una cosa de libertad,
sí,
la asociabas con la libertad.
Era el
y la esto, propuesta
esto,
era de
libertad. Para los oyentes más jóvenes, pregúntenles a sus padres, pero el álbum de Mercedes Sosa, grabado en vivo en el año 81,
en el Teatro Ópera,
que es uno de los discos argentinos más vendidos de todos los tiempos, estaba en la casa de todos, ¿no? Y es ese disco donde ella además hace el crossover, entonces ella estaba con Charlie García, con León Gieco, con Víctor Heredia, ¿no? Con un montón de gente que además en esos años... El disco se graba en el 81, sale en el 82, el 82 es Malvinas, así que encima el rock argentino tiene un segundo ímpetu gracias a esa difusión casi exclusiva que había en la radio, y esta álbum era como súper importante.
Sí, sí.
Pero bueno, sí, sí. Con Sandra, Celeste, Marilina, lo que pasaba es que además ibas a un concierto y para empezar, bueno, había muchísima torta, pero había mucho puto también, ¿no?
Ya más era, grande.
Ya era un lugar de socialización.
Y más grande. Y putos por ahí un poco más grandes, ¿no? Que entonces a esto voy. Que después, en general, en sus casas, por ahí no tenían un disco de Sandra, pero tenían un disco de Liza Minnelli.
Sí,
o de Barbra Streisand.
De Barbra, era eso. Y de nuevo, Barbra no se pasaba en la radio. Sí, por ahí se pasaba a Woman in Love, pero sí. no era un consumo popular y nadie la pensaba como Barbra estrella de los musicales. Pero estaba el puto viejo que nos decía, no, pero ella primero hizo Fanny Girl, y es esto, y está este disco, y es lo que se hizo, ¿no? Pero bueno, vos decías, vos tenés este grupo de como el puto más grande. ¿Te acordás de alguna cosa en particular que hayas, como que te hayas dado cuenta, esto no es de una referencia de la gente de mi edad?
Bueno, por ahí no tanto desde lo cultural, o sí, yo tenía un amigo que se llamaba Oscar, que me llevaba 25 años.
Que es un montón. Es un montón. Especialmente en ese momento
es
de la vida.
Es un montón. Que él era súper marica, ¿no? Del marica guerrero de... Él siempre decía, tenía una frase que era muy maravillosa, que él decía que había comido tanta pija, ¿se puede decir pija en este horario?
Sí. Se puede.
Que podía faltar la ruta desde Buenos Aires a Mar del Plata, pero en vez de las pijas en perpendicular, en horizontal. Tenía siempre
en horizontal,
esa frase.
Sí.
Bueno, es el tipo que me enseñó frases que yo repito hoy, tipo Mortaja y Velo vienen del cielo, el de arriba ve y juzga. Bueno, a él le gustaban los... muchachos de sectores populares vulnerables, okay, por llamarlo de alguna manera. El muchacho de conurbano.
¿Cuánto informe oficial que claro. tenés?
Y entonces era bárbaro, porque él era muy, muy, muy elegante y muy culto. Era organista del Pilar.
¡Ay, qué mona!
Era, por supuesto, abonado al Colón, etcétera, etcétera. Pero bueno, y tenía toda una cuestión de consumo cultural... Yo desconocía que tenía que ver con lo clásico y no sé qué, pero a la vez tenía todo esto que yo tampoco lo conocía y que él me enseñó, que era el Cine Avenida, ¿no? Él fundamentalmente iba al Cine Avenida, las teteras de Once y de Constitución, sobre todo, él no iba a Retiro, iba a Once y a Constitución. O sea, tenía muy marcado un tipo de gusto. Que también te hace a una especie de socio. De lo que nosotros hablamos, ¿de qué hablamos en este programa? ¿De con quién cogíamos, con quién salíamos, dónde íbamos? Entonces me parece que ahí hay como una docencia marica muy marcada que yo siento que no sé si en estos momentos está presente en nuestra colectividad. No sé si es positivo o negativo, no estoy dándole una cuestión de valor. Porque como hay tanta información dando vuelta...
Sí, yo creo que igual hay como una cuestión de... permeabilidad, y ahí sí, por ahí voy a hacer un comentario que no es sobre la edad que nosotros también tuvimos, pero sí hay un tema más generacional de creer que las cosas empezaron con uno, ¿no? Entonces el gran cineasta para esta generación es Quentin Tarantino, y no significa que sea mejor o peor, pero si crees que el cine empezó con Tarantino, te estás perdiendo una parte importante anterior, incluyendo mucha gente que Tarantino mismo cita como sus influencias. ¿No? Es esto a lo que voy. Y entonces, yo no sé si nosotros éramos más permeables o no a este tipo de cosas, pero de repente, y voy al cine muy específicamente porque además con la música hay cuestiones de... del género del momento y de si te gustaba bailar o no, o si te gustaba la gran diva o no. Pero el cine, que sobre todo hay como una especie de canon, ¿no?, de cine que hay que ver. Y ahí alguien tenía que decirte, bueno, mirá, los clásicos del cine son estos, sobre todo porque además no era que vos te bajabas cualquier película. Por ahí tenías que ir a Cinemateca a verla o tenías que agarrarla.
Un videoclub.
Bueno, no, pero también
pero
antes
también
del
tardaba,
video.
Sí.
No, o por ahí se pasaba mucha película en la tele de aire, ¿no? Donde de repente por ahí en Canal 11, día de semana a la tarde se pasaba una película.
Total. Pero hay algo que yo siento que hay... Que sí ha cambiado algo el tema esto de, volvemos a repetir esta frase de la docencia marica, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo tuve un amante, no tan joven, tenía 30 y pico de años, que no conocía, y yo ahí es lo que me pasó con lo de Mariana, ¿no? No conocía, por ejemplo, El Ocaso de los Dioses, no conocía Sunset Boulevard, no conocía Golda Chas, no había visto nunca Cabaret, no había visto nunca Casablanca. Entonces, a mí me sorprendió, siempre dentro de esta, un tipo que lee, que consume cultura y no sé qué, que no lo supiera. Cuando nosotros nos daban esa información, nosotros, yo por lo menos lo que siento es que no la subestimaba.
No, y además, a ver, a mí, y yo te voy a contar algo que incluso lo descubrí bastante de grande, ¿eh? Porque no fue a los 14 años, yo ya tenía mis 20, que me hacen ver All About It, La Malvada. Y yo me obsesioné. Es decir, en cuanto tuve oportunidad me compré una copia de la película, luego salió un libro sobre la película, me lo compré, me enteré que se había hecho un musical, busqué la manera de verlo, muchos años después se hizo acá en el Teatro Nacional con Claudia Lapacó y entonces ahí lo fui a ver, pero yo ya sabía que existía y que había sido Lauren Bacall que había hecho el papel de Margo y qué sé yo. Es decir, también hay algo que no es solamente que te lo presenten y te digan que es importante, a vos te pega. No, para vos, tu diva, que es Bette Midler, en algún momento alguien te lo hizo escuchar y hay algo que te resonó a vos personalmente, que es lo que dijo, ah, no, esperá, yo tengo que saber incluso qué hizo esta mujer por ahí muchos años antes de que yo pudiese empezar a consumirla.
Investigué.
Claro.
Investigué y tardé muchos años en poder conseguir toda su discografía.
Sí, sí, esos discos.
Que después, cuando salieron estos sitios donde, bueno, Spotify o cualquier de estos sitios, estaba todo y podés decir, ¿cómo?
Sí, a mí me tomó años.
Claro, a mí me tomó años, ¿entendés? Pero bueno, en ese sentido, creo que también tiene que ver a... vuelvo a repetir, ¿no? Por ahí estaba pensando, bueno, ¿cómo llamaríamos a este capítulo? Bueno, ¿cómo es ser puto viejo? Y también ser puto viejo es haber estado en esos 18, 17, 16, 19, 20 años tratando de construir un mundo alrededor tuyo, cómodo y donde uno se sintiera libre y con estímulos y demás, no solo sexuales, sino también culturales y demás, un poco mirando o escuchando o teniendo las antenas puestas, porque no había revistas, no había internet, no había nada.
Y te voy a complicar una más, y justo estoy terminando de leer el libro de nuestra colaboradora Tamara Tenenbaum. Y te voy a traer algo que tiene que ver con la deconstrucción también. Porque a mí me pasó lo siguiente. Cuando hablábamos hace unas semanas en el episodio de Galería Jardín, obviamente lo que nos unía eran consumos muy contemporáneos, ¿no? Pero también me acuerdo cuando íbamos a estas fiestas con Andrea y los Puff y su grupo, se escuchaba mucha música disco. Mucha música disco de fines de los 70, que yo por ahí incluso llegué a escuchar algo en la radio y que mi hermana por ahí tenía algún disco en casa. Y de repente el disco pasó a ser tabú, ¿no? Y el disco pasó a ser tabú por los chongos. Porque el disco, más allá de que te guste la música bailable o no y de la repetición, era música de negros y de putos. Y en
la música disco.
Exactamente. Cuando empieza el disco sax, era que los chongos blancos dijeron, vieja, no, el rock. Y acá nosotros compramos el discurso del chongo blanco completo. La revista Pelo era el discurso del chongo blanco completo. Entonces el disco era tabú. No se podía escuchar. Era una garcha. Y de repente yo, 16 años, me empiezan a hacer escuchar esos discos de música disco. Cosas que yo había desterrado incluso por ahí, que estaban en una transición entre el disco y el pop. ABBA, por ejemplo. que a mí me encantaba de pibe, pero en cuanto tuve 12, 13 años, era, que sos puto que escuchás a ABBA.
Bueno.
Sí, soy puto, claro. Y por eso escucho ABBA. Pero a lo que voy es que no solo tenés que investigar, y esto te pasa hoy también, sino que además tenés que negar el consumo que está bien visto. Entonces, de repente decir, no, yo no escucho rock, yo escucho diva, no importa que diva sea de puto, porque yo soy puto.
Claro, pero, o yo escucho Virus y no escucho, no sé, en esa época.
Sumo.
Sí, bueno, y Sumo también lo escuchabas por ahí, porque tenía un enganche con alguna cosa, sí, igual, donde lo bailabas por ahí.
Yo igual tengo un tema, a ver, no es por negar la influencia y la importancia de Luca y compañía, de hecho, prácticamente todo el rock de los 90 le debe mucho a los primeros álbumes de Sumo. Pero yo no me olvido de Ahora Estamos Todos del Mismo Lado. Sube Sumo, tocar después de Virus, y Luca hace un comentario homofóbico. Sí, es decir, sí, eso sí. Estaba. Y que lo hemos hablado en algún otro momento, Miguel Abuelo, ¿no? Es decir, como Miguel por ahí no identificado como puto, pero su presentación era marica.
Sí, sí, totalmente.
¿No? Y había una cosa peyorativa. Y de
bueno,
hecho,
y después más tarde con Soda Stereo, ¿no?
Y el éxito todo masivo de Los Abuelos de la Nada es a partir de Mil Horas, que no lo cantaba Miguel, no, sino que lo cantaba Calamaro. Y Calamaro era Chongo Approved. Estas cosas
sí,
existieron siempre.
Lo mismo. Sí, 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 sí.
A lo que voy es que había que, no es solo una cuestión de que te lo hagan escuchar, sino además decir, bueno, yo me animo a estar en contra del discurso hegemónico, que es el discurso del chongo, es el discurso del rock, es el discurso del fútbol. No, te tenés que poner del lado de enfrente, y nosotros, que éramos putos gordos ya en ese momento, ser buleados más de lo que veníamos siendo buleados.
Sí, y pues yo estoy hablando de los 16 como si fuera... Yo estaba en la secundaria.
Claro.
Entonces, no tenía amigos, no tenía compinches que supieran de mi orientación sexual. Ni yo mismo tenía muy clara la orientación sexual, por más que la practicaba. Entonces, ¿cómo haces, no, para construir eso igualmente sin caer en esta trampa de el miedo a no poder decir lo que te gusta, casualmente por esto? Por eso te nombré a Mercedes Sosa, porque yo sí conseguí un amigo que no era gay, pero con el que podíamos ir a ver a Mercedes Sosa y a Marilina por ahí, ¿no? Y todo ese sector que se generaba por ahí, que si bien no tienen mucho punto de acuerdo, porque creo que no deben haber cantado nunca juntas Mercedes y Marilina, pero había una cosa,
un
¿no?
Pero mira,
las que estuvieron exiliadas, estaba todo eso del exilio que retornaban.
No solo exiliados, sino que había una cosa con la cantante popular.
Sí.
Que en la primavera alfonsinista... A ver, íbamos a un festival y de repente salía Susana Rinaldi.
Total.
Y la teníamos como re bienvenida Susana Rinaldi. Más allá de los chistes sobre torta o no, si estaba haciendo la cigarra con María Elena Walsh. El tema es, había una cosa como de lo que vos decías, ¿no? Esta cosa de la libertad nos hacía que asociáramos cualquiera que expresara esta libertad como algo positivo, independientemente de que por ahí no estuviese refinadamente dentro de nuestro gusto musical.
Y qué interesante eso, ¿no? Porque qué importante que sentir que la sola cuestión de asociar a un artista o a un fenómeno cultural a la libertad nos divirtiera o nos gustara. Porque ahí yo te puedo meter a Serrat.
Sí, sí, en esa
ahí
época,
te puedo
sí.
meter, no sé, a Piero. Más allá de todo lo que sí. después pudo haber sido sí, o antes no, o no sé qué
pero
cosa.
En ese momento, sí.
O sea, mucho más, yo por ejemplo, mucho más que a Serú Girán.
Claro.
¿Entendés?
Bueno, pero
sin desmerecer, por supuesto,
claro,
lo que era.
Pero Serú Girán con la aprobación
sí.
de el chongo de tu edad, que también escuchaba porque Charlie estaba bueno, permitido y porque David Lebón era
de
Dios de la guitarra.
Y era uno de los grandes grupos
exactamente,
de la historia, ¿no?
Y también, fíjate que, y esto por ahí, todas las historias de coming out y qué sé yo, que tienen tanto que ver con diferenciarse de nuestros padres, pero en este momento, yo me acuerdo claramente, yo fui a ver a Mercedes Sosa en Ferro, que tocó una semana después de Charlie en Ferro, ¿no? De hecho, Mercedes había estado con Charlie, Charlie después estuvo con Mercedes. Fui con mis padres. Pero no porque mis padres me llevaron. Fui con mis padres porque era algo que le gustaba a mis padres y me gustaba a mí. Y en el mismo espectáculo había algo más cercano al rock, que por ahí era más cercano a mi edad, a la de mi hermana.
Fue el recital donde presentó a los Ilia Kuryaki.
No, no.
¿No? Bueno, no, yo vi una vez. No, Mercedes Sosa, conocido, que fue como. No, ella no, se reía porque.
Eso fue bastante.
Me imagino que tiene que haber sido después, posterior.
Sí. Después por una cuestión de edades, de edad, sobre todo. Pero a lo que voy es que ahí también estos consumos que tienen que ver más que con ser putos, con el regreso a la democracia.
La libertad. Totalmente. El concepto de la libertad.
Lo que pasa es que dentro de estas cosas empezamos a encontrar un código. Estaba Federico Moura, estaba Miguel Abuelo, estaban Sandra Celeste y Marilina. Es decir, donde había un guiño adicional que nos decía, ah, bueno, no, esto me habla a mí. Esto es para este público en particular. Y además, bueno, eran lugares de encuentro. Finalmente vos ibas a ese recital y te encontrabas con un montón de gente donde ya se entendía que estábamos todos del mismo lado, aunque no fuera, es decir, incluso ya había boliches, pero todavía no había tanta socialización de boliche. Por ahí era más ir a Jams a ver a Sandra, y ahí en esas 150 personas que entraban todas apretadas, bueno, de todos los varones que había, el 95% éramos putos, ¿no? Era una cosa así de ese estilo, digamos. Mm. Pero bueno, volviendo a lo anterior, ¿no? Esta cosa de intercambio generacional, donde además empieza siendo medio despectivo. Es, ¿qué me estás haciendo ver? Hasta que de repente le encontrás la vuelta. Porque yo creo que pasa hoy también. Donde por ahí se ríen de nuestros consumos. Y hasta que, no te digo que se los explicas, pero encontrás qué es lo que, cuál es esa cuerda que resuena, ¿no? Y más allá de...
Sí, que no tiene que haber puntos de acuerdo forzados. Porque hay cosas que hay... Hay cosas que yo no las podría consumir nunca. Y hay cosas que, por ahí, para un pibe joven, una piba joven, no le mueve la emoción, la emocionalidad desde un lugar como, qué sé yo. Esto que yo te contaba antes de no sé, yo terminé llorando el último capítulo de Orange is the New Black. Claro, por ahí otra persona lo ve. Yo ayer hablaba, puse algo en las redes y había gente que no lo había visto todavía. Lesbianas que no lo habían visto.
Bueno.
Chicas, es una serie de lesbianas casi. casi totalmente. Pero que bueno, que tiene otras cosas, ¿no? Yo lo que digo es, vos decías, ¿qué me haces ver? Yo creo que éramos más humildes. Yo creo que éramos una cosa tipo, qué suerte que alguien te ofrece algo para ver, después te gustaría o no te gustaría. A mí me parece que ahora hay una subestimación un poco, no quiero generalizar, pero creo que hay una subestimación a lo que vos le puedas contar, ¿no? Como esto que hablábamos el otro día de, bueno, si ven Pose, si ven Paris Burning, si ven Will, que ahora la están dando y demás, los bailes de salón, los ballroom, sí, todo esto, hace 40 años que se inventaron. La cuestión de la no identificación binaria viene de hace un tiempito.
Sí, sí, por ahí no se usaban las mismas palabras usás ahora. Pero estas cosas no nacieron ahora.
No.
Ese es el punto. A mí me gusta mucho, hay algo en Pose en la temporada 2, de la cual cuando termine la temporada no, ya quedamos con Peco que vamos a grabar algo al respecto. Pero en el primer episodio hay algo que te muestran sobre el activismo de ACT UP. Y esto igual también se ve en películas como, ¿cómo se llama la película francesa?
Los 100 pulsaciones por minuto,
en los documentales que pueden ver sobre Larry Kramer, en The Normal Heart. Hay un momento de los 90 donde además es, mirá, ese activismo que vos te crees que estás haciendo ahora, que es súper revolucionario, en realidad es medio como un juego de niños comparado con lo que fue el activismo fuerte, incluso en países donde no se considera que sean cunas del activismo, como los Estados Unidos. Bueno, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, y ahí hubo un activismo que de repente, nada, la famosa toma de la Catedral de San Patricio, que está recreada en el episodio de Pose, que está documentado, a ver, esto pasó.
Hay escenas, creo, de la documentación, ¿eh? Creo que hay alguna cosita.
Sí, los episodios de esta temporada todos terminan con una frase de algún activista importante y una foto de lo de la época que está siendo recreado. Pero lo que voy es que, bueno, sí, hay otras cosas. Pero por eso quería volverlo también a lo de los consumos culturales, por ahí como un poco más específicamente. Porque creo que también tienen esa cosa de, no quiero decir que son eternos, pero sí que no envejecen. Uno no diría que un libro clásico del siglo XIX es un libro viejo, sino que es un libro clásico, es una obra que ya tiene para sola. Y cuando hablamos de una película, cuando hablamos de Sunset Boulevard, hablamos de Hola Bautiz, son también medio como que pueden gustarte más, menos, podés tener más afinidad por la comedia, por el melodrama o por el cine de acción, pero de alguna manera son como esas piezas que no se tocan. Ahora, empezamos a hablar de Cabaret y de All That Jazz porque eran contemporáneas nuestras. Es decir, recuerden que ustedes ahora por ahí pueden ver All That Jazz y considerar esto es una obra de genio. Y se estrenó cuando nosotros ya teníamos edad de ir al cine, ¿no?
Sí, teníamos el erotismo a flor de piel, además.
Realmente.
Las pajas que me hice All That Jazz.
Bueno, mira, yo me acordaba, hablando de hacerse pajas, porque de hecho tuvimos esta conversación con Gustavo hace poco, ¿no?
Estamos metafóricos hoy.
Y no, yo me acuerdo de las pajas que me hice con Fama.
Bueno.
No, hay una escena el bastante negro. Famosa que según qué copia vieron, porque acá se vio muy censurada, que es, no sé si es la audición del héroe, que está ahí sacudiéndose el bulto, qué sé yo, una cosa claramente muy erótica, lo que te quieren mostrar es que es una persona que viene de la calle, ¿no? Que no es un bailarín entrenado, pero que era ultra recontra hot y de nuevo, nada, nosotros muy hormona, así como...
Bueno, es lo mismo que en plena dictadura, cuando yo siempre cuento la anécdota, ¿no? Cuando empezás a buscar un deseo y te calentás y no sé qué, de repente en la televisión, no estoy hablando de un teatro, de un cine, televisión aparecen. Una cantante rubia cantando unas canciones espantosas, muy movedizas, con unos bailarines que a todas vistas eran unos maricones con esas calzas ajustadísimas que les marcaban el bulto, el culo y demás. Claro, es la primera experiencia que uno ve ese tipo de cuerpos, salvo en el ballet, que era otro elemento de erotismo. Bueno, era lo que teníamos.
Total. Y además, y acá hay algo que me parece que...
Qué rudimentario lo que
no,
tenía.
No, pero a ver.
Pero bueno, era lo que teníamos, no había porno.
Pero también quiero hacer una distinción entre el consumo que sabidamente es un consumo trash, por ejemplo, Rafaela Carrá, y el consumo del cual no tenemos las herramientas de apreciación hasta que alguien nos las da, ¿no?
Claro.
Porque ahí está el tema. Uno puede quedarse con... el transformista que hacía un show de Liza Minnelli, pero después ver Cabaret, y ver que Cabaret habla de nazismo, de diversidad sexual, de persecución, de la búsqueda de libertad. Es decir, es una obra de arte que va más allá de las pestañas postizas de Liza Minnelli.
Sí, y que muestra, por ejemplo, un Berlín pre-nazi, donde la libertad sexual, la disidencia, la diversidad sexual, estaba clara en la calle.
Exactamente, y la película no escatima todo eso, es decir, está ahí presente en el texto, no es subtexto, está ahí presente. Entonces, esto, hoy en día, por ahí, alguien que de repente puede apreciar a Madonna, por decir a alguien, que es alguien que tuvo su momento de mayor popularidad cuando nosotros estábamos saliendo a la noche, y qué sé yo, y que ahora, por ahí, para muchos de ustedes es esa vieja ridícula.
Que canta con Maluma.
Pero que de alguna manera también sentó las bases para un montón de otras cosas. Y a lo que voy es, sí, hay consumos que son trash, ¿no? Vos decías, hay cosas que nunca podés escuchar. Te ha pasado en España, que les gusta toda esta cosa que es muy folclórica de ellos, que al puto le gusta mucho, ¿no? Y que lo tiene muy asociado a su abuela o a su madre.
Sí, sí, la copla.
Y que para nosotros es inescuchable.
Sí, sí, a mí hay cosas que no puedo, son imposibles. Bueno, el puto viejo... escucha copla en España.
Claro, el puto viejo español escucha copla.
Y como el italiano que escucha canzoneta sí. Napolitana, qué sé yo. Nosotros después tomamos alguna cosa. Por ahí, a mí me gusta mucho Mina, pero no me gusta todas las cantantes italianas. Y tampoco me gusta Mario... ¿Cómo se llama? Un italiano. Nicola Ivani, no sé. Pero lo mismo pasa con lo de la copla. Que yo, por ahí te gusta algo de La Pantoja, pero no escuchás...
Toda la discografía.
O toda Lola Flores, o toda Rocío Jurado. Pero allá...
No, por eso, digamos, hagamos una diferencia entre lo que es un consumo que ahora se llamaría irónico, pero que tiene que ver con el camp, o que tiene que ver con el quiche, ¿no? Que existen y que es parte del lenguaje de los putos, pero también con estar permeables a cosas que por ahí las vemos de esa manera, pero que tienen un valor de otro tipo, pero que simplemente por ser viejas no las teníamos. Y de nuevo, a ver, lo estamos diciendo en primera persona, porque no es que nosotros nos posicionamos con el conocimiento para transmitirlo a los demás, sino que en algún momento nosotros lo necesitamos mediado también, si no, nunca lo hubiésemos adquirido.
Exacto.
Es eso.
Sí, y también, por supuesto, en ningún lugar, en ningún momento estamos postulándonos como qué cultos que somos y qué cuánta didáctica marica que podemos transmitir. No, creo que casualmente lo que estamos observando en relación a nuestra adolescencia, nuestra posadolescencia, nuestra construcción como maricas, es la diferencia de cómo se construye un marica hoy, ¿no? Que lo podemos observar, que se construye primero, si se quiere construir libremente, fuera del armario y demás, ya lo puede hacer, protegido por las leyes, si es en la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad o en Rosario o en las grandes ciudades con mucha más libertad, que probablemente sus padres en general o una parte tienen el diálogo, que pueden hablar con sus padres, con su madre, con su hermana, de otra manera diferente, tiene más referencialidades, tiene internet, tiene un montón de archivo y tiene un montón de lugares a donde ir a buscar y donde puede elegir.
Bueno, y acá te hago una pregunta. Lejos de facilitar, es decir, esto de tener la biblioteca universal al alcance de este aparatito que tenemos en el bolsillo del pantalón, donde podés escuchar el disco que quieras.
Que no es el consolador.
No, ese es otro. Podés ver la película que quieras. ¿Puede ser que en la dificultad encontrábamos un atractivo? En estas cosas de que fuera de culto de alguna manera, o que para verlo hubiese que recurrir a algo que era o ilegal o que no era permitido para nuestra edad, ¿no? Ver la película que estaba en trasnoche, entonces en la cual no podíamos entrar. ¿Que el incentivo era ese, de alguna manera?
Yo creo que había una necesidad de no sentirse solo. A mí me parece que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, vos hablábamos recién, ¿no? Nosotros podríamos saber, nosotros crecimos en escuelas donde la mayoría eran heterosexuales,
sí.
Donde por ahí ni habíamos hablado con nadie,
no.
Aunque tuviéramos sexo con nuestros compañeros, sí, y demás.
Donde no había referentes abiertamente ni gays ni lesbianas. Total. Que pudiésemos tomar como ejemplo de nada.
Exactamente. Entonces, si nosotros elegíamos a Sandra, a Celeste, a Federico Moura, etcétera, etcétera, cuando perfectamente sabíamos que el resto no iba a coincidir en mucho. Hablábamos de Susana Rinaldi. Bueno, ella cantaba tangos. Nosotros no escuchábamos todo el tango.
No,
escuchábamos a Susana Rinaldi.
El tango era de viejo.
Exacto.
Pero había algo en la postura de Susana Rinaldi que tenía más que ver con...
Con esto de sentirse... Yo creo que había como... Nunca por ahí la íbamos a conocer. Nunca nos la íbamos a cruzar. Por ahí nunca la íbamos a ver en el teatro. Pero nos sentíamos que no estábamos solos. Yo siento eso. Siento que en algún lugar, esto de... Te enterabas que había una película que trataba el tema, por llamarlo de alguna manera, vamos a poner muchas comillas, sí. El tema gay. Y la mirabas. Y después por ahí decías, esto era o no sé qué. Pero bueno, porque era como... Hay como una cosa de coleccionar ciertas cosas que te van constituyendo como... Como comunidad, ¿no?
Sí, o sea, y también hay... Y vuelvo, hay un tema de escasez también. En ese momento, todos habíamos visto todas las películas que tenían una referencia ligeramente al tema gay, pero porque eran 5. Hoy nos podemos dar el lujo de decir, mira, tal consumo es para gays muy jóvenes, o es para gays muy norteamericanos, porque no me interesa decir. Hay una sobreabundancia que nos permite también filtrar, incluso no solo un filtro de calidad, de este está bueno, este no, sino un filtro de... Este no es para mí, esto habla para una experiencia que no es la mía. En ese momento todos consideramos que la experiencia era la nuestra. Es decir, yo iba a ver una película de tortas igual que una de putos, porque había algo que me hermanaba con la torta, independientemente de que no fuera realmente mi experiencia, o hasta que estuviesen las antípodas en realidad.
Sí, y está bueno esto de... Yo recién pensaba con lo que vos decís, ¿no? Me aparece la imagen de esto. El puto viejo para nosotros... no era... o sea, yo... La experiencia que yo tengo era un tipo lejano, porque era un tipo lejano, pero era un tipo sabio.
Sí.
El marica tenía... O sea, te destrababa cuál era la mejor tetera donde no iba la cana. Por ejemplo, este amigo mío, Oscar... señora Fernández, Oscar Fernández, por ejemplo, fue el primer tipo que me dijo: gorda, tenés que ir a coger a Porto Alegre, a tal sauna. Y yo fui a Porto Alegre, mi primera salida del país fue a Porto Alegre, a un sauna.
Claro, pero también te decía: y ya que estás en Porto Alegre, comprate un disco de Ney Mato Grosso.
Por ejemplo, sí, o María Betania, ¿entendés?
Exactamente.
Entonces, eso, exacto. Había como una. También una necesidad. De reconocer nuestra propia precariedad a un mundo que no nos daba mucha oferta. Como vos decías, ¿cuántas películas había? 5, generosamente. Entonces, me parece que hay una construcción diferente a, como se, vuelvo a repetir, como se construye ahora una persona LGTBI.
Sí,
¿no?
Igual, mira, y esto te lo digo desde mi práctica profesional. Yo lo que escucho de...
Pero, perdón, Gus, que te corte, porque me resuena mucho lo político en esto. Digo, porque a veces...
Bueno, veníamos de la dictadura,
¿no? O sea, nosotros también hay que entender todo lo que hemos logrado.
Los chicos jóvenes que se estén rascando la cabeza y les cuesta imaginarse a nosotros escuchando a Susana Rinaldi o yendo a un recital de Mercedes Sosa, tengan en cuenta que esto es la primavera alfonsinista. Nosotros veníamos de tener un corset que no nos dejaba respirar. Y de repente
de haber estudiado,
¿no?,
bajo la dictadura, con esas materias espantosas.
Escuela primaria y secundaria. Colegio público del Estado con uniforme,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, es ese tipo de cosas.
Yo no sé, ahora se canta el himno cuando sube la bandera y todo,
sí,
se hace la aurora.
Eso,
¿no?
Sí.
Ni más, bueno, no sé.
No tenés sobrinos, primitos,
no.
Algo.
Bueno, pero eso, el uniforme, pantalón gris, saco azul,
camisa con corbata.
Bueno, y pelo corto, etcétera, etcétera. O sea, eso era una cosa que, bueno, se ve perfectamente. Si bien era un colegio, no sé si era un colegio privado, en la historia oficial.
En la historia oficial, bueno.
No sé si era un colegio privado.
No, era un colegio público.
Era
yo no era
un colegio público. Pero bueno.
Pero mira, hablando del cine argentino y de esto de la experiencia que incluso Putos y Tortas que compartíamos, me vino a la cabeza la película Otra Historia de Amor. A ver, en Argentina, en esa época hubo como dos películas icónicas. Una muy trash, que fue Adiós Roberto. Y después estuvo una otra historia de amor que...
Adiós Roberto con Carlos Calvo, Carlín Calvo y Víctor
Laplace.
Y de cura malo, Osvaldo Terranova.
Bueno, pero en otra historia de amor eran Arturo Bonin...
Y Salo Pasic. Y Mario Pasic.
Y Mario Pasic, mucho más adulto como estaba tocado el tema. Obviamente había...
Bombones los dos en ese momento.
Sí. Y hay una escena clave de la película donde ellos van al cine y van a ver la película Fiebre Amarilla, donde había una historia de amor entre dos mujeres, ¿no? Y hay una complicidad entre ellos, en el cine dentro del cine, ¿no? En ellos viendo una película argentina donde había una escena donde dos mujeres tenían ni siquiera un encuentro, ¿no? Porque es un roce. Y me parece que pasaba esto.
¿Quién es Julia Folgrón y Graciela Dufour? No.
Y Graciela Dufour.
Graciela Dufour, sí.
Exactamente.
Y que hay como un...
Como un roce.
Imagínense,
¿no?,
lo osado que era un roce. Bueno, y después otro guiño que hay en ese. Estamos hablando de 1984.
84,
por ahí.
84 y Fiebre Amarilla debe ser de fines del 82, 83.
Y la película tiene todo un momento gay en San Telmo, que era como en ese momento, ¿te acordás? Como si fuera, no sé, el Castro, ponele.
Claro, bueno.
Bueno, dirigida por Américo Ortiz de Zárate.
Que era gay, ¿no?
Era gay, falleció de SIDA, pobre.
Exactamente, y en ese momento no estaba blanqueado, pero más allá de que los protagonistas sean actores, heteros, conocidos, porque salían en la tele, había una sensibilidad que claramente era otra que la de Adiós Roberto, que era totalmente explotativa.
Era trash, pero trash además ridícula, ¿no? O sea, miedosa y demás. Acá la gran escena de que después, no sé, porque se cortaba tantas veces, había tenido un montón de guiños, ¿no? Una es que la canción final la canta Sandra Mianovich, que es una canción de
un
San Francisco
musical,
de Asís,
sí,
de Manuel González Gil. Y la gran escena es que ellos se besan en la bañera a través de una botella de vidrio, de un vidrio verde.
De una mampara. Y después también fue un pequeño escándalo porque dos o tres años después, cuando se pasa la película por televisión por primera vez, cortan el final, porque el final es un final feliz. Sí. Y de alguna manera lo que hacen es cortar el final feliz, como para que la historia termine, no les digo trágicamente, pero sí con los protagonistas separados. No se muestra ese minuto final de la película donde los protagonistas quedan juntos. Ese nivel de pacatería, ¿no? Como para que se dé una idea. Y, de nuevo, si la peli es del año 84, estamos hablando de que la tele se pasó en el 88, donde ya...
Producida por Telefe y se pasó y la cortaron.
Sí, bueno, todavía Telefe no existía.
No, bueno, por... Canal 11. ¿Qué te hace? ¿Cómo se llamaba? Canal 11.
Canal 11, Canal 11, claro.
Sí. Canal 11. Bueno, existía el CONFER, chicos. El Comité Federal de Radiodifusión, que censuraba las películas. Ponía que estaba bien y que estaba mal.
Pero bueno, a lo que voy es, era muy común que se censurara una película extranjera, y esta era una película argentina, ya de los años democráticos, que se había tomado la libertad, y en el momento de pasarla por televisión igual estaba censurada. Igual nos recontrafuimos de tema.
Nos fuimos de tema,
porque
pero
somos
bueno,
dos viejos, y los viejos somos así.
Los
pero
viejos putos contamos las cosas.
Lo que tenía que ver es con que, y acá por ahí tenemos como un puto viejo que con gusto hemos hablado mucho, de hablar un poco de esto, de lo que nos hermanaba en esos años con La Torta, ¿no? Con La Torta y con La Traba, pero por ahí con La Traba menos, pero porque todavía éramos muy prejuiciosos nosotros en nuestro trato con La Traba. Pero con Las Tortas hacíamos muchas cosas juntos. Muchos de los boliches a los que íbamos, tanto los pubs, que eran más de torta, como los boliches, que eran más de puto, pero eran mixtos y estaba naturalizado que fueran mixtos y nuestras actividades eran compartidas.
Bueno, y los recitales de Marilina y Sandra eran mayoritariamente de tortas.
Y los de Sandra y Celeste. Y esto, mira, quiero aprovechar, si entre nuestros oyentes hay alguien que haya sido miembro del Fans Club de Celeste Carballo de la CC, mándennos un correo a elbaido@gmail.com, porque nos está costando conseguir. Y yo tengo un recuerdo muy claro de que fue uno de los primeros grupos combativos, por decirlo de alguna manera. Es decir, no eran simplemente fans de Celeste que la seguían a Celeste. Estaban como muy identificados como putos y tortas, y eran más ruidosos y tenían una cosa así como popular. Lo que pasa es que yo no sé si es que ahora se calmaron o están o volvieron al closet. No,
no
sé.
Creo que vaya
pero bueno, entre nuestros oyentes tiene que haber habido alguien que haya estado en la CC. Varones, chicas, nos da lo mismo. Nos encantaría invitarlos a que charlen con nosotros.
Totalmente.
Porque fan de Sandra y de Marilina hay montones. Montón. Pero los de Celeste quedan como más complicados. Esos nos están faltando.
Bueno, fue un puto viejo...
Es atípico, pero bueno... Nos...
También para que nos conozcan un poco a nosotros. ¿Por qué hablamos de esta manera? ¿Por qué elegimos ciertos temas? ¿Por qué nos interesa este podcast? Porque también es cierto que a veces tienen una imagen nuestra que solo llega a través de las redes o de este micrófono, de las preguntas que hacemos, pero no saben un poco cómo crecimos nosotros. Porque nosotros también fuimos jóvenes, no siempre tuvimos 50
sí,
años.
Sí, y además, si bien muchas de las personas que estamos invitando son gente que estuvo muy cercana a nosotros, todas las experiencias son diferentes.
Total.
No tienen más que escuchar nuestro tercer episodio, que es el episodio de Closet. Gustavo y yo tenemos la suerte de que de muy chicos estábamos fuera de Closet, pero esta no fue la historia de todos. Y entonces hay múltiples historias que pueden ser contadas, y bueno, la idea es ir recuperándolas acá en nuestro espacio, que es Puto Viejo.
Puto Viejo, exacto. Y vamos a tirar una consigna para ver si les interesa otros temas, si quieren que nosotros hablemos de otra cosa, que entrevistemos a alguien. Si les parece que este puto viejo se puede ir, se le puede ir sumando ideas, escríbanos.
Nos pueden escribir, les tiramos todas las redes. Sí. Somos @elbaido en casi todas las redes sociales. Nos pueden mandar un mensaje por Facebook. Nos pueden escribir un mail a elbaido@gmail.com. O nos buscan a Gustavo o a mí en todas las redes, Gustavo Pecoraro, Busca Sals, o también si usan el hashtag Puto Viejo, lo estamos siguiendo y lo estamos leyendo todo el tiempo para ver de qué se trata.
Sabemos que le gusta, pero también queremos saber qué más quieren, qué otros temas quieren que traigan.
Así sacamos temporada 3.
Claro, totalmente.
Bueno, nos estamos escuchando.
Nos estamos escuchando.
Puto Viejo.
Puto Viejo.
Puto Viejo. Puto Viejo. Es parte de la red de podcast de El Baído.
Búscanos como El Baído.
Facebook,
Instagram, YouTube,
Twitter. Seguinos en Instagram,
Facebook,
Twitter
y YouTube.
@ElBaído.